Estamos terminando hoy una serie. El pueblo de la congregación hispana de Blue Hills se está preparando para la batalla. Los que estuvimos anoche en el tiempo de ayuno y oración pudimos vivir todo lo que Dios nos hizo vivir anoche. Voy a animar a los hermanos que viven en Hoover, a los hermanos que viven en Trussville, en Clay, en Pinson, que nos reunamos para hacer esto que hicimos aquí, en aquel lugar, para que les quede más cercano. Yo entiendo lo retirado del lugar para venir a una actividad. Por eso es que no programamos casi actividades en este lugar, en la semana, porque sabemos que todos viven muy retirados. Pero la idea es tener grupos pequeños en diferentes lugares de la ciudad. Y si no logramos alcanzar eso, la iglesia va a estar nula prácticamente. Va a estar nula porque no va a tener tiempos de oración poderosos, no va a tener tiempo para ayunar, no va a tener tiempo para hacer lo que tiene que hacer en las actividades que deberían tener los grupos pequeños, aparte de estudiar la palabra y de tener compañerismo. Así que la iglesia tiene que proyectarse hacia la ciudad, hacia la gente y afectar el mundo donde se encuentra. Si nos quedamos aquí nada más y nos encerramos es que aquí este es el lugar y este es el lugar, no saldremos de aquí y nunca creceremos. Pero si no hacemos lo que tenemos que hacer en donde vivimos, tampoco nunca creceremos. Y la oración ha sido y siempre ha sido, desde el Antiguo Testamento hasta hoy, la práctica que nos lleva a tener comunión estrecha con Dios. Nunca se vive al lado de una persona sin hablar con ella. Teníamos en Venezuela el Ministerio de Sordos, un ministerio que creció grandemente en el país y que hoy en día es un ministerio dentro de la Convención Bautista. Hay iglesias de sordos. Y la primera iglesia que se estaba formando oraba para que yo me pusiera sordo, para que yo perdiera la audición y el habla y fuera el pastor de ellos. ¿Se dan cuenta? Ellos estaban orando para que Dios hiciera eso conmigo. Y yo les dije, no oren por eso. Yo puedo pastorearles. Yo me las arreglo. Pero fue un precioso grupo que emanó de solamente una familia, una pareja que tenía dos hijos que escuchaban bien y hablaban, pero sus padres eran sordos. Y ellos se comunicaban, ellos conocieron a Cristo y de allí Dios puso la semilla para que en nuestro país y en nuestras ciudades comenzara un ministerio con ellos. Hay mucha gente con muchas particularidades, pero si no oramos a Dios y le pedimos que nos acerque a ellos, no que los traiga a ellos, porque vamos a parecer como los pieles rojas, ¿verdad? Que salían y buscaban a los carapálidas y los llevaban a la tribu y ahí los convertían en pieles rojas. No es la idea. El Señor dice, id y haced discípulos a todas las naciones. No se hacen los discípulos desde este local, se hacen los discípulos desde los locales donde ustedes viven. Es allí donde está la semilla que tiene que sembrarse. Hoy estamos rompiendo el ayuno, los que lo hicimos. Y hemos orado. Anoche nuestras oraciones realmente fueron oraciones desesperadas. Oraciones desesperadas. Si usted hubiese venido anoche, usted hubiese visto el pequeño grupo que estaba desesperado orando, con llanto, con lágrimas, con quejidos. Ayer se confesaron pecados. Ayer el Señor puso todo lo que tenía que poner en la vida de cada uno de nosotros para salir de algunas cosas importantes que eran trascendentales, pero no tan importantes en nuestras vidas, para poder caminar hacia donde el Señor nos quiere indicar que caminemos. Él escuchó nuestras oraciones. Las escuchó. Y eran desesperadas. No solo porque acompañamos de un ayuno el tiempo en nuestras oraciones y nos humillamos con el ayuno y nos quebrantamos con el ayuno para poder estar delante de Él en oración a causa de la necesidad de nuestra iglesia, a causa de nuestra propia necesidad. Yo quiero darle gracias a Dios por los que de ustedes lograron la meta hasta el día de hoy. Además también por aquellos que no pudieron ayunar, pero que nos acompañaron con tiempos de oraciones y devoción urgente. Y es que ahora la palabra va a ser urgente y excelente. Esas son las palabras que vamos a tener aquí usando constantemente. Excelencia, urgencia, porque hay una urgencia que es la eternidad. Vamos a orar. Póngase de pie, por favor. Voy a pedir que tomen sus manos con su vecino, no importa si no es familiar suyo, es su hermano en Cristo. Oh, santo Dios, mira tu pueblo aquí, Padre reunido. Mira a este pequeño rebaño, Señor, esta pequeña manada. Son tus ovejas, son tuyas, Señor, no mías, no de ningún otro. Te pertenecen a ti, Jesús. Danos sabiduría para guiarlas y perseverancia a ellas para continuar. Tú tienes cosas grandes para nosotros ahora. Y esas cosas, Padre amado, se van a presentar de una o de otra manera y las vamos a vivir en nuestras vidas. Habla, Señor. Habla porque tu pueblo escucha, Padre Santo. Y quiere atender, Señor, tus demandas. Tu pueblo quiere obedecerte. Está dispuesto, Señor, a salir adelante, a abandonar pecados, abandonar cosas, pretextos o cualquier otra cosa que pueda haber en nuestros corazones, y que tú, con tu poder, podrías quitar de nuestras vidas de un solo plumazo, para que nosotros supiéramos que nuestra prioridad eres tú, mi Dios, y nada más que tú. Ahora queremos que el Espíritu Santo pase por nuestras vidas para escuchar este mensaje, porque habla de tu carácter, de tu personalidad, de tu ira, de tu amor. Habla de ti y cómo nosotros oramos según tu carácter, Padre Santo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La oración no tiene ningún significado. Escuchen esto. La oración no tiene ningún significado si en ella no tomamos en cuenta la totalidad del carácter de Dios. ¿Qué es el carácter de Dios total? Cuando hablamos del carácter de Dios total, estamos diciendo que Él es santo, separado. Su santidad es básica en esto. Su amor, su misericordia, su justicia, su poder. Y hasta el hecho de que Él es nuestro papá. ¿Escucharon esa palabra? Él es nuestro papá. Y cuando el apóstol decía Abba Padre, y cuando ellos decían Abba Padre, estaban diciendo papaíto. Estaban hablando con Dios, llamándole con ternura, y es lo que Es lo que tenemos que hacer. Saber que tenemos un Dios tierno, que no solamente es el poderoso creador, es el Dios que puede descargar su ira en cualquier momento. Es el Dios que nos amó y nos salvó, sino que es el Dios también que nos consiente, que nos quiere, que nos mima. A Él tenemos que acercarnos con confianza, como nos acercamos a nuestros papás o a nuestras mamás. Nada de esas cosas que acabo de mencionar, santidad, amor, misericordia, las escogimos nosotros. Nosotros no decidimos quién era Dios. A veces nosotros decidimos quién es Dios. Y cuando vamos a hacer algo que sabemos que está fuera de la voluntad de Dios, decimos, no, pero Él me entiende, Dios me comprende. Y no es la idea. Hay que revertir esa idea y decir, tengo que comprender y entender a Dios, porque Él es el que dice, yo no. Así que nosotros no escogimos, no elegimos esto. Solo Él escogió ser quien es. El hombre tiene que acercarse a Él por lo que Él es, no por lo que el hombre quisiera que Dios fuera. El texto de este mensaje, la base de este mensaje, está en Mateo 6, 5 al 15. Mateo 6, 5 al 15. Y vamos a buscar esa cita. Yo les animo a buscar esa cita. 6 del 5 al 15. Para los que no traen Biblia, atrás hay Biblias en la mesa. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonarán a ustedes, les perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Al buscar a Dios en oración, nos estamos ubicando nosotros delante de la presencia de Dios, delante de la presencia total de ese ser, aunque usted no lo crea. Usted tal vez puede pensar que cuando ora, Dios afina su oído desde los cielos para escucharle, porque Él está allá en el trono. Y sí, Él está en el trono, amén. ¿Quiénes creen que Dios está en el trono? Amén. Él es trascendente, trasciende a todo, allá está, en el cielo de los cielos, sentado en su trono, como dice el canto, como está en Apocalipsis. Pero ese poderoso Dios grande y maravilloso, el hacedor de maravillas, el que tiene tu vida en el hueco de su mano, es el Dios que está presente contigo también. Es inmanente, como un imán. Ahí está, a tu estatura, en tu propia condición. No importa si eres una persona muy pobre y vives en un jacalito donde no hay ni siquiera solo un cajoncito para sentarse. Tú te arrodillas y le dices al Señor, siéntate en el cajón. O si vives en una rica mansión con todas las comodidades y también oras y te acercas a Él. Él va a estar contigo allí. No importa dónde estés, no importa lo que estés haciendo, Dios está contigo en ese momento. Tú estás ante la presencia del Ser Supremo. ¡Qué interesante! Nada debe interrumpirte. Cerrada la puerta de tu habitación, nada debe interrumpirte. Por eso los celulares son enemigos de la oración cuando están encendidos. Deben apagarse. Debe uno desplazar todo y no importa quién llame, quién esté necesitándome, yo estoy con Dios. Una familia en Inglaterra hacía su devocional y estaba allí con sus hijos, el padre de la casa. Él era un archiduque, ese era su título, era un hombre muy rico. Vivía en una gran mansión. De repente, la reina tuvo deseos de visitarlo. Y llegó a la casa sin avisar. Se bajaron todos sus guardaespaldas, salió de su automóvil, llegó allí, tocó la puerta, el mayordomo viene, abre y se inclina ante ella cuando la ve y la hace pasar. Y le dice, un momento, yo voy a decirle a mi señor que usted está aquí. Fue corriendo hasta la habitación, no sabía cómo hacer para poder interrumpir, pero tuvo que hacerlo, abrió la puerta. El archiduque se le queda viendo y le dice, ¿qué quieres, Jaime? Casi todos los mayordomos se llaman Jaime. Y Jaime le dice, Su Majestad, la Reina Isabel, está aquí. Por favor, dile que espere, que en este momento estoy con el Rey de Reyes. Señor, dile que espere, que en este momento estoy con el Rey de Reyes. El hombre salió, va hacia la reina, todo apenado, colorado, no sabía morado, no se sabía de qué color era, y temblaba y le dijo, Su Majestad, mi señor el archiduque le manda decir que en este momento él no puede atenderla, que si quiere lo espere aquí, que él está en este momento con el Rey de Reyes. Y ella le dijo, por favor, dígale al archiduque que me deje entrar a esa habitación para yo también poder disfrutar de ese momento. Nada puede interrumpirte, porque allí está el Rey de Reyes. Porque tú estás frente al Rey de Reyes y nada puede interrumpirte. Al buscar a Dios en oración, estamos en el terreno del único que hará que todas las cosas sucedan. Estamos pisando territorio de aquel que solamente puede darte solución a tu situación. Experimentaremos crecimiento personal y espiritual cuando compartamos tiempo con Él. Las cosas empezarán a salir bien, y si no salen bien, no importa. Yo estoy con el Rey de Reyes, y por alguna razón todavía no deben salir bien estas cosas. Los milagros van a empezar a ocurrir alrededor de nosotros. y recibiremos cuanto pidamos. ¿Quién lo cree? El Señor lo promete. No tenga temor. Nunca dude de lo que Dios ha prometido. Nunca dude. Pida sabiendo que esa promesa se cumplirá. Hable con Él y pida sabiendo que esa promesa se cumplirá. Pero sepa pedir, como dice Santiago. No pida para sus placeres, para sus gustos. Hay muchas cosas, como por las que oramos anoche, que tenemos que pedir. Por siempre comprendiendo que debemos reconocer su poder, su grandeza y su santidad, por siempre necesitamos mantenernos bajo esa grandeza, bajo ese poder y bajo esa santidad. Al salir de la habitación, tú no sales de su presencia. No piensen que en esa habitación solo está su presencia. Solo que tú estás solo con Él en ese lugar. Cambia de cuarto si quieres. Un día, si lo deseas, toma tu automóvil y vete a lo alto de alguna montaña por allí donde tú puedas sentarte junto a los árboles, a la naturaleza que Él creó, y habla con Dios. Un día estás apresurado, tienes problemas, estás detrás del volante del automóvil, habla con pasión. No importa, tú no ves cuando la gente está hablando sola en su carro. Cuando no existían los teléfonos celulares y que la persona no llevaba un Bluetooth puesto en su oído, nosotros decíamos, pobrecito, está loco, está hablando solo. Ahora sabemos que si están hablando, a lo mejor es porque están hablando por un Bluetooth. Espero que así sea y que ustedes lo hagan de esa manera y no con el teléfono en la mano, porque es muy peligroso. Así que si te ve la gente moviendo tus labios, llorando, agitado allí por el encuentro que tienes con Dios en tu carro, entonces no te preocupes, solo te hago saber esto: no cierres tus ojos. Él no va a ser tu copiloto, ¿eh? No emplee nunca esa palabra, no la vayan a poner en mi boca. Dios no es copiloto de nadie, Él es el piloto de todos nosotros. Así que porque Él vaya sentado de repente al lado, no sé si Él se sentará o no, pero la idea es que Él no es tu copiloto. Y esa compañía la tienes tú en tu carro, fuera de tu carro y a todas partes donde vayas. Porque el ojo de Dios siempre está presente donde tú estás. Es por eso que la oración no tiene significado si nosotros no tomamos la grandeza de Dios, la santidad de Dios, su amor, su misericordia, etc. La oración carece de significado a menos que en ella, que en la oración, tomemos en cuenta en primer lugar la virtud de Dios, la virtud del nombre de Dios. En el capítulo 6, versículo 9, donde leímos, dice: santificado sea tu nombre. ¿Qué es virtud? Es una cualidad que permite producir ciertos buenos efectos en la persona que la posee. Ya sea natural o sea adquirida, existen dos tipos de virtudes. Las virtudes intelectuales, estas están vinculadas a la inteligencia. ¿Ok? Todos tenemos virtudes intelectuales, de acuerdo a lo que hagamos, de acuerdo al trabajo que desarrollemos, de acuerdo a lo que estudiemos, hay virtudes intelectuales en nosotros. Esta forma nuestra capacidad de aprendizaje, esta está presente en la plática, cuando estamos platicando unos con otros, esta está presente en la reflexión de la búsqueda de un mayor conocimiento. Cuando estamos estudiando, cuando estamos buscando más conocimiento. Esa es esa virtud. Ahora hay otra virtud, que es las virtudes morales. Las virtudes morales están relacionadas con el bien. Esta, por su parte, es la acción o el comportamiento, tiene que ver con la acción o con el comportamiento moral de cada uno de nosotros. Las virtudes morales son la justicia, sea, dar al prójimo lo que es debido darle al prójimo. La fortaleza, capacidad de resistirse ante las tentaciones. La prudencia, actuar conforme a un juicio recto. Y la templanza, moderar nuestro carácter de tal forma que no tengamos atracción por el mal o por hacer cosas que están fuera de lo que la moralidad nos enseña. Esa, la templanza, es una característica que el Espíritu Santo pone en nuestras vidas, templanza. Pero cuando me puntualizo en virtud de Dios, estoy refiriéndome a su carácter, a su personalidad. Él es el ser supremo en santidad. Y en santidad de Dios está contenida la totalidad de su virtud. En su santidad está contenida la totalidad de su virtud, que es eternamente el principal atributo reconocido de Dios. Dios es santo. Han habido encuentros con Dios a lo largo de la historia y aquellos que lo experimentaron los narraron como algo temible. Por ejemplo, Moisés en su encuentro con Dios en el monte Horeb frente a la zarza ardiente escuchó la voz de Dios, solo de Dios, solo de Él, no era de otro, no era un ángel, no envió Dios a nadie para hablarle allí. Y esa voz de Dios le decía, no te acerques más, detente allí, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Cuando Isaías se presentó en el templo y tuvo la visión de Dios en el templo, vio a los serafines que clamaban santo, santo, santo en Isaías 6:3. Y él exclamó, entonces dice Isaías, grité, ay de mí porque estoy perdido. En la versión Reina Valera 60 dice, ay de mí que soy muerto. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Dicen que un serafín luego vino con un carbón encendido y lo puso sobre los labios. No quieran vivir esa experiencia. La vivió Isaías nada más. Pastoreé una iglesia donde siempre que yo iba a predicar y en alguna oportunidad le pedían a una hermana en especial que orara por mí. Ella decía, pon en sus labios un carbón encendido, candente, Padre, para que tu palabra salga pura de él. Gracias a Dios, nunca el Señor tuvo que hacerlo, ¿no? Pero yo entiendo a la hermana que necesitaba como expresar el hecho de que el Señor me purificara y tomara mi vida de tal forma para que yo pudiera comunicar el mensaje a la congregación. Quiero hacer un paréntesis y decirles, miren, las experiencias que están en las escrituras de algunos personajes fueron experiencias de ellos. No trates de imitarlas. Dios te va a dar tus propias experiencias en el debido momento y en la debida circunstancia. Dios le dijo a Josué, todo lo que pisare la planta de vuestro pie. O sea, mira todo eso. Mira, ves toda esa llanura, ves aquellos montes. Tú miras todo eso. Eso es Canaán. Esa es la tierra que le prometí a Moisés. Ahora te la prometo a ti. Está allí frente a ti. Pasa. Y todo lo que pisares de esa tierra, evidentemente, te pertenece. Es tuyo. Ya te lo di. Pero hay gente entonces que empieza a pisar terrenos por allí, empieza a pisar casas, se empieza a montar en los carros con los pies descalzos, solamente por el hecho de que si lo está pisando, lo está reclamando para sí. No, lo que Dios te dio, ya te lo dio. Que no te ha aparecido todavía, que no te ha llegado todavía, es otra cosa. Pero si tú lo necesitas, ahí estará en su debido momento. La casa, el carro, el terreno, la propiedad, lo que sea. A los jóvenes y jovencitas, los novios y las novias, uno para cada uno, con propósitos matrimoniales. Esa debe ser la vida. Él es santo. Cuando Pedro reconoció la temible identidad de Jesús, cayó a sus pies y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Lucas 5:8. La temible santidad de Dios parece separarlo de la gente pecadora. Pero su ternura, su gran misericordia, le acerca considerablemente a nosotros. Su santidad lo separa. Dios no puede convivir con el pecado. Dios no puede convivir con el pecado. Por eso Él dice que el pecado debe estar fuera de nuestras vidas, para Él poder tener plena comunión. Él no puede ver el pecado. Él, y aunque la palabra no pareciera que pudiera estar en el corazón de Dios, si Él no ama al pecado, es que lo odia. Es que no quiere nada con eso. Lo repudia, que va mucho más que la palabra odiar. Repudia el pecado. Y la gente dice: sí, pero ama al pecador. No ama al pecador en un sentido. Ama al hombre. Ama al hombre, a la humanidad, para que el hombre se salve. Pero no puede amarlo como pecador. Dios no puede amar a una persona sumida en el pecado. Su amor se enfría hacia él, hacia esa persona, porque está llena de pecado. En estos días supe que el presidente de Corea del Norte, nunca me acuerdo el nombre, es muy difícil, de ese muchacho loco, porque es un joven muy loco. ¿Cómo se llama, hermano? Kim Jong. Algo por ahí va, ¿verdad? El gordito ese. Sí. Cuando murió el papá, y yo dije: uy, quedó él. Yo dije: oh, Corea del Norte cayó en manos de la justicia ordinaria. Porque ese muchacho, ¿qué va a saber? Pero resulta ser que el muchacho pica mucho más allá y se extiende. Y sabe lo que está haciendo. Y en estos días mató a su tío y a toda la gente que con su tío estaban haciendo un acto de traición a la patria. ¿Y saben cómo los mató? Se lo tiró a una jauría de perros que tenía como 2 semanas sin comer. Y puso a todas las personas, a todos sus edecanes, a toda la gente alrededor de aquel pozo, de aquella piscina, no sé dónde los metió, para que vieran cómo los perros se comían vivos a estas personas. ¿Cómo Dios puede amar a una persona de esa, hermano? Yo no entiendo. Él lo ama para que Kim Jong, Kim Jong, el gordito, conozca a Jesucristo. Él lo ama para que el gordito sepa que hay un Salvador. Imagínense ustedes la noticia: si ese gordito se entrega a Jesús y sale de sus creencias y sale del país y empieza a predicar y es un misionero que empieza a salvar vidas para Jesús. Imposible. Pablo lo hizo. Si lo hizo con Pablo, lo hace con el gordito. Pero recuerden esto: el amor de Dios se vierte sobre la vida de sus hijos, pero también su ira está allí, su castigo, su disciplina por causa del pecado. Es un poco confuso para nuestra mente, pero es lo que nos presenta la palabra. Eso de que Dios ama entrañablemente, odia el pecado, repudia el pecado, pero ama entrañablemente al pecador. Eso no está en la Biblia, hermanos. Ninguno, eso lo sacaron no sé de dónde. Esa es una frase que inventaron de alguien que quiso interpretar eso así, de esa manera. Porque si Él amara a esa gente que está allí revolcándose, ignorando su santidad, manchando la creación, ¿cómo los va a llevar al cielo un día? No puede. Por eso Él quiere que nosotros seamos santos y sin mancha. Por eso Él quiere que la iglesia esté sin mancha, pura, para el momento de su venida. para buscar eso. Que siempre estaremos tentados por el diablo, ¿sí? Y estaremos también tentados por la carne más que por el diablo. A veces le echamos toda la culpa al diablo y el diablito está por ahí arrinconado en un lugar y dice, ya está, ya me echaron la culpa a mí y eso salió del corazón de él. La tentación estará siempre, el pecado siempre llegará a nuestras vidas, pero la palabra de Dios dice que tenemos a un abogado justo, maravilloso, bueno, que cuando llegamos con arrepentimiento y no seguimos hacia el pecado, sino que regresamos a Dios, entonces allí es donde Dios actúa. Su amor como nuestro Padre. Papá, Él escogió relacionarse con nosotros como Padre amoroso y por eso es que nos dice que nos dirijamos a Él como un Padre amoroso que a la vez es divino, pero a fin de cuentas es nuestro Papá que cuida de nosotros, nos conoce a la perfección muchísimo más que nuestro Padre terrenal. Y es que solo un Padre divino, escuchen esto, solo un Padre divino puede contar cada uno de nuestros cabellos. ¿Alguna vez los padres que están aquí o los hijos o las madres han contado los cabellos de sus hijos? No es posible. Solo Dios, dice la palabra de Dios que en Mateo 10:30, y Él les tiene contado a ustedes aún los cabellos de su cabeza. Solo un Padre divino puede satisfacer las necesidades de sus hijos, como enseñó Jesús en Mateo 7:11. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que se la pidan? Pero lo más importante es que en ese amoroso Padre, nuestro Padre celestial, nuestro Papá, que es Dios, no solo nos revela su amor, sino que lo hace sacrificial en su Hijo amado, Jesucristo. En su muerte. ¿Para qué? Para proveer salvación y para proveer perdón de nuestros pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. O como dice en primera de Juan 2:2, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Ese es Jesús, el sacrificio para los pecados de todo el mundo. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Escucha esto, iglesia, escucha eso bien, apréndelo, porque esto que acabamos de decir nos demuestra que el carácter de Dios, nos demuestra el carácter de Dios como nuestro Salvador, como el que viene a salvarnos, a quitarnos la cadena que nos une al infierno, al mal. En Romanos capítulo 1 al capítulo 8 se dice que el equilibrio de Dios se encuentra en su iglesia y su gracia, o entre su iglesia y su gracia. Y estas dos cosas, perdón, leí mal, por eso me parecía ya a mí extraño también. Entre su justicia y su gracia. Y estas dos cosas, la justicia y la gracia, son inseparables. Son inseparables. Por ejemplo, fíjense, Romanos 3:22-23 dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe, ¿en quién? En Jesucristo, a todos los que en Él creen. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo, a todos los que en Él creen. Y sigue diciendo, de hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. O que en Cristo Jesús efectuó, como dice la versión nueva internacional. Aquí, La gracia y la justicia van de mano. No actúa una sin la otra. En el capítulo 4, 7 al 8, está plasmada la gracia divina del Señor. Dice, dichosos aquellos a quienes se le perdonan las transgresiones y se le cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Estás dentro de los dichosos? A ver, ¿cuántos podemos decir amén? ¿Estamos dentro de los dichosos? Amén, hermano. Amén. Porque si tú tienes a Cristo en tu corazón, si eres salvo por fe, si recibiste la salvación en Cristo, su gracia y su justicia están allí en tu vida. Pablo en este pasaje citó el Salmo 32, 1 al 2, en el capítulo 5, versículo 1 de Romanos, donde dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios mezcla su justicia con su misericordia. Dios mezcla su justicia con su misericordia. Como nuestro juez, le rendimos cuentas a Él. Como nuestro Salvador, le necesitamos desesperadamente. ¿Se dan cuenta de la acción? Dios es juez. Cristo es Dios. Cristo es Salvador. El Padre es juez. Como juez, tenemos que ir al tribunal, tenemos que ir a su corte a rendir cuenta. Día tras día, constantemente, esto no es solamente en el juicio final. Él toma en cuenta nuestras injusticias día tras día. Y Él puede tomar nuestras vidas y entonces disciplinarla de alguna manera porque no estamos actuando correctamente. No es para el juicio final nada más. Y del otro lado está ese Dios Salvador, al cual necesitamos con desesperación. Amados míos, cuando hablamos con Dios, recordemos que Él está en su templo, allá en los cielos. Y nosotros estamos aquí en la tierra. Por lo tanto, no vive Dios en nuestra dimensión. Por eso entendamos estas sencillas cosas que hemos aprendido y sepamos que Él ha escogido bajar a nuestro lado para escucharnos. ¿Cómo lo declara el salmista en el Salmo 116, 1 al 2? Yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante. Por cuanto Él inclina su oído, lo invocaré toda mi vida. No importa dónde está Dios, cuando tú estás orando, tú estás delante de Él. Todo esto indica que el grande y soberano Dios de los siglos, el Padre amoroso, desea la comunión por medio de la oración con sus santos escogidos, y la oración brota de su propia naturaleza, de la propia naturaleza de Dios. Hermanos, hermanas, jóvenes, jovencitos, niños que están aquí presentes, escuchen esto. La oración es la puerta de entrada para mover lo sobrenatural de Dios. ¿Quiere acciones sobrenaturales? Ore. Porque todo lo que usted pida y Dios se lo conceda ya viene de manera sobrenatural. Ah, no, pero algunas veces le estamos pidiendo algo a Dios y eso vino y después decimos, ah, me fajé a trabajar, mira, cómo estoy sudando. Oh, qué trabajo me costó. Y el Señor viene en los próximos días y te quita el empleo. Y entonces viene el que te vendió el carro, el televisor, y te quita el carro, el televisor y los muebles. ¿Y dónde queda todo? Tenemos que entender que la gloria es de Dios porque todo lo que Él mueve sobre nuestras vidas es sobrenatural, aún lo material que tenemos. Es algo que debemos recordar siempre. Si nos atrevemos a buscar su intimidad, sin duda Dios se manifestará en nuestras vidas. El secreto radica en sacar tiempo para Él. y en permitirle que Él se mueva con poder en mi existencia, en tu existencia. No es cuestión de que le des libertad al Espíritu Santo. Eso es mentira. Eso es falso de toda falsedad. Nadie puede darle libertad a quien es totalmente libre. Tú solamente puedes decirle al Espíritu Santo, aquí estoy rendido delante de ti. Como si tuvieras un ladrón que te puso una pistola enfrente y te subió los brazos. Manos arriba, estás rendido. Ponte manos arriba. Ayer le decía yo a las hermanas y al hermano que estaba con nosotros, le decía, miren, escuchen esto. Cuando nosotros cantamos y levantamos nuestras manos, lo que estamos haciendo es rendirnos en adoración a Dios. Es que le estamos diciendo al Señor que estoy rendido en adoración. Empiece a hacerlo, practíquelo. A lo mejor un día usted levantará la manito así. No le dé pena. A mí al principio me daba pena. Yo decía, es que yo soy bautista, los bautistas no levantamos las manos. Ahora no puedo bajarlas. Adoración. La oración es adoración también. Ese momento es adoración. Y el secreto radica, como dije, en sacar tiempo. Oramos en cualquier momento, en el lugar que escojamos, como les dije, al conducir el automóvil, cuando estemos escribiendo, cuando estemos en una fila o en una línea en un banco, o cuando estamos descansando. Cuando estamos viendo un programa de televisión y se viene a la mente que no he orado o que tengo que orar por algo, y tomo el control para lo que verdaderamente sirve, para apagar el televisor y ponerme a orar. Pero recuerda, iglesia, al orar estás estableciendo un vínculo entre el Creador y tú. Por eso debes comprender los aspectos más relevantes del carácter de Dios, su virtud, su amor como Padre y su distintivo como Salvador. De esta manera vas a experimentar su gozo y sus delicias para siempre. Como dice el Salmo 16, 11, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y delicias a tu diestra para siempre. De pie, por favor. ¿Cómo no orar, Padre? ¿Cómo no apartar para ti ese momento? De esa dicha, Señor, de estar contigo. Así como cuando tenemos un ser amado que queremos tener cerca con más frecuencia, sentir que estamos allí orando contigo debe ser el momento más pleno y delicioso de nuestra vida. ¿Cómo no orar, Padre, cuando tú te preocupas por nosotros, cuando tú, Señor, nos amas tanto y quieres que vivamos una vida justa, una vida recta, una vida sencilla delante de ti, delante del mundo? ¿Cómo no orar? Cuando sabemos, oh Dios, que en la oración hay poder, que en la oración puedo interceder por tantos otros que en este momento están atravesando por circunstancias difíciles. ¿Cómo no orar? ¿Cómo perder tiempo y no orar, Señor? Si es un momento tan maravilloso. Cuando oro, muevo tu poder. Cuando oro, Padre de la Gloria, muevo todo lo sobrenatural de ti. Gracias por la oración, Señor. Y gracias por enseñarnos a orar. En el nombre de Jesús. Amén.